encanta titular los diarios. Si tú tuvieras que titular un diario hoy con lo que significa esta hoy esta elección en los Estados Unidos, aunque todavía no hay final, pero ¿con qué, con qué titularías?
Sí, yo titularía una elección voto a voto que están contabilizándose en el exterior más que en Estados Unidos, porque hay una,
claro,
una presión, bueno, de muchos países que ven con esperanza la posibilidad de un cambio en la política internacional de Estados Unidos, porque como vos decías, además de los problemas internos que se pueden discutir, si Trump cumplió o no cumplió con sus promesas de gobierno, cómo llevó adelante la gestión la pandemia, que por supuesto no fue muy buena, la crisis económica que eso generó, a nivel internacional, que es lo que miramos más los que estamos afuera, sí estamos contando voto a voto, porque sabemos que bueno, la continuidad o no de Trump en el poder puede tener efectos. Quizás para Uruguay no tanto, podemos conversar eso ahora, pero para el mundo, la política seguida por Trump ha generado, si se quiere, un quiebre del sistema internacional muy profundo, y eso es lo que Europa, China, los organismos internacionales y algunos países de la región están observando con mucha atención, ¿no?
¿Qué ves tú en ese sistema si gana Biden?
Bueno, cambios. En algunos casos vamos a tener continuidad. Por ejemplo, con China, la puja con China vino para quedarse. O sea, Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, tienen su foco de atención en la puja por el liderazgo internacional contra China, digamos. Está claro que China viene liderando en muchos sectores que a Estados Unidos le preocupa. Entonces, allí ese enfrentamiento va a seguir. El nacionalismo y el proteccionismo, esto de cierta forma del Estados Unidos, ¿no? American Great Again, tiene que ver con un Estados Unidos que hay mucha población estadounidense que quiere un Estados Unidos fortalecido, más cerrado, que el tema de la migración está así, que por supuesto que el tema del racismo sigue estando muy presente. Hay algunos asuntos que allí Biden va a tener que manejar con continuidad, y el de China es uno. Ahora, va a ser menos directo, va a enfrentarse menos, va a apostar más al diálogo y a la cooperación, no va a atacar tanto a China en lo que tiene que ver con Taiwán, con el mar del sur de China o con incidir en Hong Kong. Entonces, va a ser una relación tensa con China, pero distinta. También en la reforma de los organismos internacionales, por ejemplo la OMC, Biden, o sea, republicanos y demócratas, también entienden que Estados Unidos tiene que cumplir otro rol. Entonces, diría que ahí hay continuidad, pero con un estilo distinto, mucho más moderado, que es el de Biden. Lo que cambiaría sustancialmente es la visión de Biden frente al cambio climático. Evidentemente Biden volvería al Acuerdo de París, lo que es una buena noticia para la agenda internacional, para la comunidad internacional. Revisaría el acuerdo nuclear con Irán, eso es clave, cambiaría su relación con Rusia, que eso le daría menos flexibilidad a Rusia para moverse. Rusia se ha sentido muy cómodo en Asia Central para moverse en este tiempo. Va a revisar en algo su política con Medio Oriente y fundamentalmente va a aliarse nuevamente a Europa. Y eso yo diría que es la mejor noticia, porque para un mundo tan complejo como el que tenemos hoy, todos, Uruguay, pero todos los países,
bloques
y bloques, quieren a un Estados Unidos y a una Europa que acuerden, que conversen, que dialoguen, porque es extremadamente fundamental para el sistema de seguridad internacional, ¿no?
Partizagui, ¿cómo le fue a Uruguay con Trump? Porque hubo una parte de su presidencia que fue con un gobierno del Frente Amplio, con el doctor Tabaré Vázquez, y este año con la calle Pou.
Sí, yo creo que la presidencia uruguaya de la calle Pou se ha sentido muy, muy, muy cómoda con Trump, porque es parte de los perfiles. El perfil del presidente de la calle Pou es muy pragmático, se adapta muy bien, y eso hace que haya generado una buena relación con Trump y que haya tenido coincidencias fuertes en la agenda hemisférica. De hecho, apoyó al candidato de Trump en el BID, eso no es nada menor. Coincidió rápidamente en la reelección de Almagro. Coincidió también en la visión que se tiene sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Nicaragua. Entonces, con el debilitamiento de Chile, porque hay que reconocer que el aliado histórico en América del Sur, natural, Estados Unidos, siempre ha sido Chile, un país que ha... Bueno, pero claro, Chile se ha caído por razones que todos conocen, entonces ya no es un referente tan importante para Estados Unidos en la región. Entonces Uruguay así elevó un poco su posición con Estados Unidos. Entonces yo creo que ha sido una relación buena, con algunos señales interesantes de parte del gobierno uruguayo que apoyó, incluso bueno, con la visita de Pompeo, de Bustillo a Pompeo unas semanas antes de las elecciones, creo que eso también es una señal. Uruguay mantuvo una buena relación con Trump y yo imagino que esperaba seguir manteniéndola de si continúa en el poder, ¿no?
Sí, tuvimos un buen vínculo y no fue tan directo y tan cercano como el de Bolsonaro con Trump, que de alguna manera se metió hasta en la campaña, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que fundamentalmente va a cambiar. Si gana Biden, si termina de confirmarse lo que a priori parece que va a ocurrir, que Biden va a ganar la presidencia, uno podría decir, sí, Uruguay va a tener que entablar nuevos diálogos con los demócratas, ¿no? Y va a tener que, de cierta forma, recuperar esa señal que se dio del canciller con Pompeo, que podría haber generado cierto malestar, pero bueno, siempre partiendo de la base que somos un país muy pequeño, que no estamos en el centro de atención de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para nosotros cambiar es mucho más fácil. Ahora, para Brasil no es tan fácil, porque Brasil sí hizo una apuesta, como decís, muy fuerte hacia Trump, coincide con Trump en su visión sobre la pandemia, coincide con Trump en su visión sobre algunos temas vinculados con derechos humanos, coincide con Trump en su visión con el conflicto del Medio Oriente, coincide con Trump en el tema del cambio climático. Bueno, hay la conciencia de agenda. Y en estos últimos tiempos se ha profundizado, bueno, se han firmado una gran cantidad de acuerdos, todavía algo cargado de retórica, porque hay que reconocer que Bolsonaro quisiera más de Estados Unidos de lo que tiene. Le propuso claramente un tratado de libre comercio y eso Estados Unidos no termina de dárselo. Y para Uruguay eso sí va a cambiar, porque claro, el hecho de que Brasil mantenga una relación tan fuerte con Trump nos servía a nosotros para acercarnos. Nosotros nos podíamos subir a ese tren, a esa locomotora de vínculo diplomático y político para acelerar también nuestros intereses con Estados Unidos, que son muchos. Eso se va a enfriar porque Biden va a enfriar su relación con Bolsonaro, no se va a sentir cómodo con Bolsonaro porque la agenda de Bolsonaro no es la de Biden y además Biden va a tener un año y medio, si accede a la presidencia, muy focalizado en su economía interna y en sus problemas internos. Entonces, así uno imagina que Brasil va a quedar un poquito relegado en su relación con Estados Unidos si finalmente gana Biden.
¿Tú coincidís en que el mundo se tranquiliza un poco si desaparece Trump?
Sí, más que se tranquiliza, por lo menos se abren. Yo decía, Nano, en un momento, porque nosotros, la verdad que para Uruguay, como decía, incluso para Uruguay creo que hasta si sigue Trump era mejor, por esto que estábamos hablando de esta relación que se había generado con el gobierno uruguayo.
Inclusive dentro de esa mirada, pero pensando en el mundo.
Claro, inclusive en esa mirada me atraigo, me voy más al mundo. Para el mundo sí es una buena noticia, porque se necesita en un momento donde el sistema internacional está en crisis, donde los valores están en crisis, donde las sociedades están cansadas, donde las instituciones están debilitadas. Qué importante es el diálogo, la cooperación, no fomentar la fuerza, no fomentar... Y es un poco la forma en que negocia Trump. Bueno, tampoco hay que sobredimensionar, porque Trump lo podría haber hecho mucho peor de lo que lo hizo. O sea, no en política sí. Internacional, en algunas cosas no cumplió con lo que dijo, porque terminó...
Sí, dijo más cosas de las que hizo, sí, claro.
Incluso solucionó algunos conflictos, o intentó por lo menos solucionar más que lo que venía solucionando Obama.
Bueno, sí, actuó con mucha flexibilidad para que eso se solucione solo, diría yo. Andrés, es un poco distinto.
Ayudó un poquito. O dejó de presionar, por lo menos, capaz.
Dejó de presionar. Cuando vos dejas de presionar, otro actor gana terreno y ese actor es el que busca la estabilización. Esto es lo que ha ocurrido claramente con Rusia en todas sus zonas de influencia.
Claro.
Pero claro, ¿a qué costo? A costo de que, bueno, avanzó con un... No, después avanza, como Rusia se siente cómodo, avanza con la península de Crimea, en Ucrania, eso le genera un bloqueo, pero no mucho más, después se siente cómodo teniendo influencia en Bielorrusia, después se siente cómodo teniendo influencia en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán. Después claro. y eso es lo que te quiero decir, o sea, está bien, ¿no? Pero uno podría decir, tuvo esa foto con Corea del Norte, no es menor la foto con Corea del Norte, con Kim, los esfuerzos por intentar, pero eso también tiene que ver, eso es algo que el mundo pudo haber visto como un éxito, pero también es muy delicado, porque eso también es una presión hacia China. Cuando te metes con Corea del Norte, te metes con China, porque es un conflicto fundamentalmente de China. Y porque recordemos que Corea del Norte se sostiene porque China todavía lo sigue apoyando. Entonces así están, esto de que va, pero podría haber sido peor, porque vamos a hablar de México. El muro, arrancamos con un muro, sí. Pero terminamos dialogando, terminamos invitando a López Obrador a la Casa Blanca, mi gran amigo, y terminamos cerrando un T-MEC, que es un acuerdo nuevo que sustituyó el NAFTA, y terminamos, bueno, no fue tanto como se dijo. En Cuba se dijo que se iba a revisar toda la política de Obama, no fue lo que sucedió, cambió en algo, pero no fue algo. Entonces, no fue tampoco en política internacional tan duro como se esperaba, pero de todas formas, en lo que tiene que ver con los organismos internacionales, en lo que tiene que ver con Europa, en lo que tiene que ver con la OTAN, en lo que tiene que ver con su relación con Rusia, bueno, se necesita un cambio porque se necesita alguien con el cual se pueda dialogar. Y en este momento, lo que hemos aprendido rápidamente todos, es que la agenda global es tan compleja que no se puede, digamos, abordar solos. Necesitamos de organismos internacionales fuertes, de cooperación, de diálogo, y no de alguien que quiera resolver los problemas moviendo el tablero, ¿no?
Y en Sudamérica tenemos un foco de conflicto muy claro. Aquí lo hemos hablado en Punto de Encuentro, hablamos con el secretario de la OEA, Almagro, hablamos con el analista internacional Álvaro Padrón, el tema Venezuela y cómo solucionar, cómo colaborar. Estados Unidos con Donald Trump ha sido muy activo en tratar de imponer de alguna manera un gobierno alternativo, apoyó mucho a Juan Guaidó, después lo dejó de apoyar. ¿Cómo ves que los demócratas pueden encarar el tema Venezuela para tratar de ver si se puede encontrarle la vuelta al lío que hay allí?
Es difícil, ¿no? Porque a mí me parece que el tema no está tampoco en la agenda de republicanos y demócratas. Hay muchos otros temas más importantes. No se quieren involucrar. Ya no es un conflicto solo regional, es un conflicto internacional desde el momento que hay apoyo de Rusia y, por supuesto, una intervención muy fuerte de Cuba histórica en Venezuela. La influencia de China es menor y es manejable, tiene que ver, por supuesto, con financiación, pero es manejable. Yo creo que con China se podría dialogar claramente de que salga de la región. Lo de Rusia es bastante más complejo y me parece que no hay ganas de resolucionar ese conflicto todavía. Del lado de Estados Unidos me refiero, ¿no? Por supuesto que todos en la región queremos, no tenemos la capacidad para poder hacerlo. Más allá de ese apoyo a Guaidó, que como decís, no es un apoyo solo de Estados Unidos, es un apoyo de gran parte de la comunidad internacional. Bueno, no han habido pasos mayores hacia, y no estoy hablando de una intervención armada, por supuesto que yo no creo que sea la forma de resolver este conflicto, pero todavía le queda resto a Estados Unidos para aplicar algún tipo de sanciones o de presiones adicionales a las que está aplicando, y eso no lo ha hecho. Y no creo que cambie con Biden, porque la agenda de Biden de acceder a la presidencia es tan compleja. Algunos están comparando que es más o menos la que tuvo Obama con respecto a Bush, ¿se acuerdan? Como claro. Justamente apareció alguien que destruyó la imagen de Estados Unidos en el mundo y ahora Biden la tiene que recuperar. Yo creo que esa comparación es algo exagerada porque por lo que decíamos, porque Trump tiene sus adeptos todavía, afuera y adentro. Trump le habla a alguien. Eso es lo que hay que terminar de entender. Porque Trump no votó mal.
Qué buena frase. Claro, no, obvio.
No es que se está hablando sobre el espejo y se está hablando del mismo, le está hablando a una gran cantidad de población estadounidense que realmente, y le está hablando a un mundo que también piensa igual. Hay encuestas que se realizan a las sociedades, por ejemplo, nosotros estuvimos estudiando hace poco una en el Reino Unido para entender el Brexit, y el Reino Unido es increíble. A preguntas que se les hacen a la sociedad vinculadas, ¿qué piensan sobre el proteccionismo o sobre el nacionalismo? Es increíble cómo gran parte de los británicos te dicen que ellos son nacionalistas, que quieren ser cerrados, que quieren ser proteccionistas y que se sienten una nación superior a otras. Sí, y eso bueno, en parte explica el Brexit.
Son islas, ¿no?
Claro.
Son islas, claro.
Bueno, exacto, pero además fueron imperios, ¿no?
Sí.
Y en el caso de Estados Unidos, uno hace revisa estas encuestas y también encuentra los mismos, subyace eso de potencia, de primero nosotros y después el resto. Entonces Trump, con la habilidad que lo caracteriza, con su habilidad de forma de hablar y de proyectar esa imagen tan particular, bueno, le está hablando a alguien, y eso es lo que también tenemos que prestar atención,
sin duda, ¿no? Nos queda todo el capítulo de la región, que te vamos a convocar otro día, Ignacio, seguramente, para mirar esta región, Bolivia, Chile, Brasil, sí. Argentina, y en el medio este milagrito uruguayo del 2020 que nadie se explica todavía claramente, pero eso es motivo de otra entrevista.
De otra entrevista, y bueno, y mientras tanto, aprovechar lo que nos toca, que es un Uruguay que está haciendo las cosas muy bien y está transmitiendo una imagen internacional muy buena, y ojalá que eso se mantenga.
Ojalá. Ignacio Bartesaghi, gracias por esta mirada internacional que viene bien, abona a esta este resultado que todavía no conocemos, pero que todo indica va a cambiar la orientación política de los Estados Unidos, que no es poca cosa. Abrazo grande.
No fue gusto. Un abrazo.
Un abrazo.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Las usamos para hablar con amigos, con nuestra familia, por temas de trabajo y para pasar un rato juntos. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites, con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. SWAT, contigo, con todo. Afiliate al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica.
Territorialidades, segunda temporada. Nuevo espectáculo del concierto cinematográfico multisensorial. El colectivo propone una nueva experiencia para observar la tensión vital que habitamos. 6, 7, 20 y 21 de noviembre. Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre. Entradas por Ticantel y Boletería del Auditorio. Apoya Fundación Itaú y SPM Equipamientos.
En este torneo están permitidos más cambios. Cámbiate al HD de Cable Plus y disfruta del pack HD más completo, con la programación más variada y los paquetes premium. Conectate a Cable Plus desde 990 pesos por mes. Cable Plus, siempre más. ASPA, alta seguridad en portones automatizados. Brindamos servicios de herrería y automatismos. Service para todas las marcas y modelos. Nos avalan más de 20 años en el rubro. Nuestro objetivo es nuestra propia superación para brindarle a nuestros clientes el servicio que realmente merecen. Contactanos al 095-758-860.
Preocupado por tu pelo, hoy Medical Hair, la clínica con más de 20 años de experiencia en recuperación capilar, nos trae la solución. Estamos en Pocitos, en 26 de marzo 3438 y Marco Bruto. Llámanos al 26-26-0530 o entra en nuestra página web www.medicalhair.com.uy. Medical Hair, crece, siempre crece.
Persistir, más allá de todo, para volver a creer. Una nueva primavera las espera en Moon Boutique. Es hora de invadir tus días de frescura, llenar tu guardarropas de color, sentirte única y disfrutar de todo lo que te hace bien. Ahora compra online. Entra en mooncarmelo.com.uy y conoce nuestra nueva colección Persistir.
La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay le invita a participar de una nueva edición del desayuno ADM Online. Tendremos el honor de recibir en este espacio al doctor Julio María Sanguinetti, presidente de la República por dos periodos, quien estará compartiendo un importante análisis del acontecer político, social y económico del país y de la región. Jueves 5 de noviembre, a las 9 horas, transmisión en vivo por VTV y YouTube. Evento sin costo, previa inscripción a través de adm.com.uy o por el 2-902-5611. ADM, haciendo que las cosas sucedan.
Servirriego, venta e instalación de equipos de riego, bombas, agua para la parcela y mucho más. Desde Libertad para todo el país, nos encontrás en Ruta 1, kilómetro 53.5, teléfono 4345-5068 o 094-062-268. Servirriego, la mejor opción para tu campo.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
Los uruguayos somos de prestar. El lápiz, la goma, una herramienta, la pelota, una joya, la guitarra, el auto, los apuntes, la carpa, el wifi. Y cuando necesitamos un préstamo, sabemos que Bandes siempre está. Con Multipréstamo tenés 100.000 pesos en 36 cuotas de 6.120. La primera cuota a los 60 días. Y pagando en fecha, la última va de regalo. Si cobras tu sueldo en Bandes, tenés tasa bonificada. Fácil y rápido, prestándote la mejor atención. Múltiples ventajas. Solo con Multipréstamo de Banco Bandes. Pedilo en bandes.com.uy al 21716 o sucursales de todo Uruguay.
970 Universal.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.
Hola, Ruétalo, ¿cómo le va? No lo vi aparecer. ¿Cómo anda? ¿Bien? Hizo la pócima ahí, apareció. Bueno, seguimos en zona de entrevista, Rega. Y mencionamos ya dos veces en el programa hoy, quizá no sea una casualidad, el hecho histórico, quizá uno lo puede llamar así, del abrazo de Mujica Sanguinetti en el Parlamento despidiéndose juntos. Se llamaron, che, vamos a hacer esto, ¿no? Como una especie de acuerdo de dos viejos que se iban, vamos a dejar algo para quien quiera agarrar ese guante, ¿no? Para quien quiera mirar. Y a veces los indios, que son personas que uno debería mirar con más atención, son tanto más sabios que nosotros, consultaban a los viejos para saber qué tenían que hacer. No al más fuerte, iban al viejo, ¿no? Dicho con mucho respeto esto, ¿no? Y quizás un poco lo que pretendimos hoy para tratar de comprender eso que usted reitera y golpea un poco, para que es la definición de este programa, tratar de comprender
el mundo que nos rodea.
El mundo que nos rodea, tratar de entenderlo, ¿no? Y quizás por eso esta llamada de hoy a un hombre que si yo le digo viejo no se puede ofender, ¿no? Porque además es bueno el esgrima, pero si le digo un hombre que tiene un tiempo de mirada en el Uruguay moderno, también. Y ya voy a presentarlo directamente. Mauricio Rosenkopf, buen día, ¿cómo le va?
Lo más bien, aquí atento.
Atento, eso no se pierde nunca, atento, ¿no?
Deja quieto.
Sí, porque si pasa hay que verlo pasar.
Pero seguro, cuando dijiste que te hiciste las entrevistas donde sentías que llegabas en un avión y ibas a aterrizar, estuve a punto de pegar el grito Guambia, que de pronto te tiran, dale.
Guambia con la gaviota que se te mete adentro del motor.
Sí, o a veces alguno te empuja para que te caigas, ¿no?
Pero, ¿qué
sin,
momento?
Sin paracaídas.
Es un momento interesante, es el de bajar, el de aterrizar. Bueno, la llamada, Mauricio, simplemente es para tratar de mirar este momento, tratar de mirar un poco para adelante, un poco para atrás, tratar de mirar con los ojos que han visto. ¿Cómo está viviendo este momento? Ahora que lo mira de afuera, lo mira en las noticias, quizá en una charlita telefónica con alguien, ¿cómo ve este frente amplio? ¿Cómo ve este momento histórico donde parece que hay dos trincheritas, donde parece la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, ¿no? Falta la Navidad, a ver si salimos todos de la trinchera y tiramos algún cuetito, no sé, le tiro el tema.
Bueno, en el barrio solíamos decir, afuera no es como adentro, pero... digamos, en el mismo espíritu del PP, uno sigue del lado de adentro, no tiene la cultura de campanear los acontecimientos, sino de alguna manera tener que ver con una opinión, con esa cosa que decía ese consejo de ancianos. Yo le escribí a algún amigo de las tolderías blancas, el día en que se produjo el abrazo entre Sanguinetti y Pepe, y una de las cosas que le decía, que dentro de 20, 30, 40 años eso va a estar presente como un acontecimiento emblemático de la cultura política uruguaya. Digamos, es un hecho que está por encima de todos los niveles de los acontecimientos políticos que se dan en el mundo exterior. Imagínate vos, Trump abrazando a Biden,
sí,
o en la Argentina o en Brasil. Esto de acá es formidable y es una vieja tradición y una vieja historia, y tal vez sea de las reliquias políticas más importantes que tenemos. Y sobre la opinión de los antiguos, de los viejos caciques, y sí, te diría que es fundamental. Ya en estado tribal siempre había un consejo de ancianos que sin la opinión de ellos que transmitían su experiencia no se daba paz. Ahora, lo curioso es que los dos hicieron un llamado ejemplificando ese acontecimiento, y eso no se produce a nivel nacional en algunas cuestiones tan importantes como la seguridad pública,
sí, digamos.
La audacia y la lucidez de Nodes Ruiz, un emblemático comisario herrerista, respetado, atendiendo y convocando en su propio despacho la opinión de alguien que aportaba, y el rechinamiento que se produce en torno a ese asunto no ayuda, digamos, a una política de Estado, a una política de entendimiento. Y este país lo sacamos adelante entre todos, o se nos quedan las ruedas en el pozo.
Sí.
Por eso ese acontecimiento es el más importante. Lo demás es lo de menos. Digamos, uno lamenta que se hayan apagado algunas luces que, regadas por Wilson Ferreira sobre la gobernabilidad y las políticas de Estado, donde uno tiene la sensación de que han desaparecido voces que de alguna manera remedaban los de Wilson en aquel formidable acto de la plenaria municipal.
Estuve ahí, y a costo propio, ¿no? Literalmente.
Y claro, y bueno, y esas voces se han diluido, han desaparecido. Ahora parece que hay que ser hincha de... Me recuerda cuando en Botija jugábamos a policía y ladrón. Bueno, se me ocurre que que acá están identificados quienes se ponen de un lado y del otro, pero me parece que no, sí, está a la altura de quien ha hecho esas manifestaciones, que tiene una historia que está muy por encima de esta línea que se está desarrollando.
Pero,
y la situación es inquietante, porque no solo del lado que vos me preguntaste, sino le preocupa la estabilidad del propio gobierno. Mirá que hay voces, hablaba de Sanguinetti, bueno, yo te hago de Sanguinetti y de Manini, que los dos han dicho, uno en televisión y en su columna de los viernes, Sanguinetti, que aquí hace falta una conducción política de todos los que integran la coalición. Si no, esto es un gobierno del herrerismo. Es decir, no tienen voz, no tienen opinión. Los llaman de a uno. Y Manini dijo lo mismo. Digamos, esto no implica consustanciarme con su pensamiento, con su política, en todas las cosas. No, es simplemente que hay dificultades y ese carro está chirriando. Entonces, fíjate, si hay resistencia a eso, no sé exactamente las motivaciones, es un estilo, pero es un estilo riesgoso para la estabilidad. Las propuestas de Tabaré, las propuestas del Frente de hacer, convertir algunos temas en políticas de Estado, desaparecen. Y sin embargo hay que estar con esa línea. Digamos que por la misma, como decía el Choncho Lazaroff, por la misma, siempre por la misma.
Sí. Déjame hacerte una consulta formal, porque a veces en la manera de comprender también nos salteamos un poco la formalidad y a veces institucionalmente cuenta. El hecho de que Herode Ruiz, que coincido en tu descripción, comisario respetado, viejo gordo, respetado por la policía, con su bigote herrerista, no haya consultado al ministro sobre la aparición de Leal en todo esto, institucionalmente, ¿no amerita una destitución? ¿Me vas a contestar lo de la placa de Castiglioni y que no hubo una destitución al director nacional de la policía, que ahí quizás también merecía lo mismo, pero no hayan consultado políticamente al ministro, ¿no es importante? ¿No es un error de Herode?
Primero, no te iba a contestar eso.
Te lo dije yo, vos sos hábil.
¿Cómo dijiste?
Porque lo pienso, te lo dije porque lo pienso.
No quiero plagiarte, ¿viste? Mirá, si eso lo hubiera hecho en forma clandestina y el otro fuera senador de la República o tuviera algún cargo, bueno, vaya y pase, pero fue directamente al despacho que ya conocía del Ministerio del Interior.
Bien.
A hablar con él, se saludó con todo el mundo y estuvieron 3 horas hablando, aportando información. No estaba haciendo una conspiración. Si los jefes de policía de todos los departamentos, cada vez que aparece alguien que son la mitad, que somos la mitad del país desde el punto de vista electoral, algún frente amplista quiere aportar un dato, tiene que llamar por teléfono a la Secretaría del Ministerio del Interior para pedirle autorización.
Bueno, pero no es un ciudadano común, como dice Carrera.
Y bueno, entonces me parece...
Candidato a ministro del Interior.
Uno puede interpretar como quiera el asunto ese, pero a mí me parece que es muy importante un individuo que tiene nada menos que la jefatura de policía.
Estoy de acuerdo.
Tiene informantes, tiene colaboradores, tiene opiniones, tiene un margen de manejarse. No puede estar levantando el tubo para decirle, mira, me voy a reunir tantas horas o tantos minutos, mira, no te asustes. Epa. Eso es limitar. Fíjate vos en la situación que están todos los jefes de policía, que si de pronto alguien dice, mira, yo tengo la información de dónde está depositada la merca en tal sitio y tal otra.
Sí, tiene que llamar a la Larrañaga. Sí, claro.
Mirá que soy frentista, ¿eh? No, para un poco, déjame consultar con el guapo. Alto padre cura que la novia es macho. ¿Te das cuenta?
Está bien.
Y quedan preocupados. Digo, me parece que es eso nomás. Digo, la Larrañaga es mucho más que ese hecho. Tiene toda una historia. Tiene una cosa que hoy aparece un perfil distinto, donde da la impresión que se acentúa un gobierno herrerista. Mirá que las cosas para mí no están claras ni para nadie.
Sí.
No hay un gobierno de coalición, sino que hay un gobierno herrerista, y eso es lo que sienten desde el Partido Colorado, Guambia. Uh-huh. Y Manini y Cabildo Abierto sienten lo mismo, son los puntos de apoyo, los que le hacen la mayoría. De cualquier manera, lo fundamental de todo esto es el espíritu que dieron el Pepe y Sanguinetti, porque además la tradición nuestra fue esa. Mira que había 2 ejércitos enfrentados y después se firmó la paz, y la paz de 1904 la firmaron Basilio Muñoz y Luis Alberto Herrera. Esa fue la capitulación. Y Basilio Muñoz se alzó después contra la dictadura de Terra, atravesó el país con su tropa, y el ejército y el gobierno de Terra lo apoyaba el Partido Nacional de Luis Alberto Herrera. Y estas las tengo, son informaciones que van más allá de las lecturas, son informaciones del mostrador. Cuando Paco Espínola, con un vaso de vino, me contaba cómo se había alzado el Blanco entonces y Justino Zavala Muñiz esperando las tropas de Basilio Muñoz porque querían enfrentar la dictadura de Terra, donde estaba los herreristas. Bueno, y eso forma parte de la historia del país, como forma parte de la historia del país que en los fogones arabistas Javier de Viana con divisa blanca y Rollo, bueno, mateaban, combatían y dejaron testimonio escrito, como lo dejó Florencio Sánchez en el 97. Estos eran del 4. Entonces, fíjate, y todo eso fueron luchas, ¿eh? Porque de ahora daría la impresión que se cuenta la historia como que si... que una vez que terminaban las jornadas cabalgando, yo qué sé qué, se sacaban la barba, el bigote, el maquillaje, yo qué sé qué, eran de utilería, eran combatientes. Uh-huh. Esa es la historia de nuestro país.
Rosenkopf, el Frente Amplio perdió las elecciones luego de 15 años de gobierno, pero da la sensación, por lo menos por parte de algunos analistas y algunos allegados al Frente Amplio, de que el gobierno, de alguna manera, no solo le ganó en las urnas, sino también le está ganando en el relato, en la manera de contar las cosas, en la manera de mostrarse ante la sociedad, y las encuestas, de alguna manera, están respaldando cómo el gobierno ha manejado, sobre todo con una pandemia en el medio. Usted en algún momento dijo, nos gobierna una agencia de publicidad. ¿Puede desarrollar un poco el concepto de qué es lo que está viendo, qué está pasando en el gobierno, sobre todo en el Frente Amplio, ¿no? Y los actores sociales, sobre este tema de relato, cómo contar?
Todavía no se terminan de ver las patas de la sota, cosas que se aprobaron, algunas cosas que se dicen, el ministro de Defensa diciendo que cada vez que un teniente... pega el grito de firme, si la tropa se para, hace una conferencia de prensa para decir, mirá qué bien, están parados. Y termina diciendo, habla día por medio o todos los días. Y una de las cosas que termina diciendo, que en el frente de la lucha, a la vanguardia de esta lucha contra la pandemia que vos acabas de mencionar, estaban las tropas. Bueno, yo pienso en los médicos, en los enfermeros, en la comisión honoraria, que desinteresadamente va a ir proporcionar información y conducta a seguir. Me parece que se han desbocado. Entonces, esas cosas dejan una sensación difícil de mascar. ¿A dónde apunta todo esto? No sé, puede ser que haya conflicto interno, que se disputan la tropa con los cabildantes, ¿verdad? Alguna cosa de ese tipo uno olfatea que puede haber. Y con respecto al frente, y el frente se está acomodando, y el frente está ahí y sigue siendo la mitad del país, y sigue siendo una fuerza institucional. Inclusive el discurso que estás diciendo, poco menos están tratando de imponer un discurso que los que han luchado por los desaparecidos y contra la violación de los derechos humanos y han resistido el golpe cívico y militar, que muchos de ellos estaban entre los cívicos en ese gobierno, a los que Wilson llamaba blancos baratos. Y bueno, habrá blancos baratos y blancos de ley y blancos baratijas, yo qué sé. Esas son cosas de Wilson y del Partido Nacional que tiene que dilucidar, porque daría la impresión de que el gobierno Sanguinetti, que no había desaparecido, la calle que había tres o cuatro, que eso fue en Buenos Aires. Bueno, recién apareció Jorge Valle creando la Comisión para Paz y tratando de buscar. Pero cuando se entran en los cuarteles a buscar el resto de los desaparecidos, ahí está el gobierno de Tabaré. Y ahora quieren modificar de tal manera que no, que los que quisieron ocultar son los que resistieron el gobierno cívico-militar. Para un poco, en cualquier momento te van a decir que Aparicio Méndez era del Comité de Base.
Sí, pero el Frente siempre fue muy fuerte en esas batallas culturales, en esas batallas de relato. Y ahora como que da la sensación que no aparecen actores como para defender tan fuertemente ese tipo de banderas, en donde de alguna manera el gobierno hasta le parece que le quisiera sacar, como dice usted, la bandera de los desaparecidos.
Sí. Y las que van a venir, acordate, Golondrina, el Frente tiene raíces muy profundas, muy fuertes. Es un frente que se ha creado desde sus orígenes y ese espíritu se mantiene con hombres como Sereñi, con hombres como Michelini, como Álvaro Bayo, como don Enrique Erro. Eso está en la esencia del entendimiento de la unidad y ese es el camino que se va a trillar para que la justicia social se acentúe en este país y no quede todo en manos de la economía del mercado, que los mercadistas apuntan a sus bienes y no a los bienes de la sociedad. Y el Estado es el que tiene que preocuparse de las necesidades de toda la población. Por eso se defienden las instituciones estatales.
Rosenkopf,
nosotros,
yo,
el Frente, no ellos.
Rosenkopf, yo comparto su mirada crítica y en alguna medida con cierto temor sobre y la importancia del tema de la seguridad pública. Y volviendo a la autocrítica, ¿siente usted que el rol de Bonomi, habiendo estado 10 años en un ministerio, habiendo no podido con los números, en una batalla que no debió pelear con el tema de los números, simplemente no con el delito, tuvo algo que ver en la derrota? Y en definitiva, Larrañaga y Bonomi se parecen un poco, los dos trenzados con los números, que bajan los homicidios, que tenemos menos rapiñas, en una discusión
estéril. Yo no lo miro por ese lado, porque si estamos mirando, si cada vez si hay una interpelación que le piden a Larrañaga por los sucesos en la Plaza Sereni y otras cosas que se han producido, inclusive lo de Ruiz y todas esas cosas, es una interpelación, que una interpelación a los 8 meses. Mira, cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio, a los 7 meses, 7 meses, primera interpelación, ministro del Interior, José Díaz. Digamos, hay algo que no se puede modificar por más propaganda que se haga, y es la memoria. Eso resiste el tiempo. Y ahora te encontrás con que cada vez que tienen que hablar es en referencia a los errores de gestión o a las carencias, lo que ellos consideran que son errores de gestión, pero jamás hacen referencia cuando se habla de la pandemia, que este país, a diferencia de Argentina, de Brasil, de Chile, tiene un sistema de salud impulsado fundamentalmente en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, que le permite a cualquiera ir a cualquier hospital, ser atendido y recibir medicamentos. Eso no cuenta. Entonces, cada vez, entonces estamos todos locos. Si dicen que 8 meses, lo que hicimos en 8 meses, pero cada vez que detienen a alguien hacen una conferencia de prensa, para un poco. Los que se le escapan, no, y cada vez que inauguran algo que viene de antes, viviendas que se fueron construyendo ahí, daría la impresión que esas viviendas nacieron con este gobierno cuando asumió hace 8 meses. Digamos, eso no es noble, eso es agencia de publicidad. Te están introduciendo un discurso que repican los medios, que no es correcto y que no contribuye a la fraternidad, al entendimiento y a políticas de Estado sobre rubros que hay que tenerlo. Porque las cárceles, si no es con políticas de Estado, no se resuelve, y la seguridad tampoco. Entonces, si cada vez que van a hablar tienen que remontarse a la referencia de los 15 años, bueno, 15 años, pero el tema de las cárceles, por ejemplo, que se dice tanto, 2 por 3 asisten y dan conferencias de prensa, mirá vos, que resistí, porque un grupo de presos están trabajando en un taller, lo que se viene haciendo desde hace tiempo. Lo que pasa es que el tema de las cárceles es una violación a los derechos humanos desde el día que fueron creadas en Alemania en 1870, creo, y el primer violador de derechos humanos es el arquitecto que las concibió y el gobierno que las concibió, porque nadie puede vivir ni recuperarse de nada en las estructuras carcelarias que son las predominantes, no ya en nuestro país, sino en el mundo. El arquitecto ese debe ser juzgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nadie puede vivir en las celdas, en los calabozos, sin aire, sin salir, sin una realidad distinta, que no tengo la respuesta. Tal vez Petit, que es un gran tipo, tenga alguna idea de cómo se puede suplir, pero echarse las culpas los unos a los otros en vez de poner el hombro junto y tratar de encontrar soluciones que estén al alcance, pase y pase.
¿Y cómo hacemos para hacerlo todos juntos? Si cada vez que surge un tema, sacan la carabina y arremeten.
¿Quién sacó la carabina?
Todos.
¿Quién?
Todos.
¿Quién saca la carabina?
Todos sacan la carabina. Andar, pasar por el lado del Parlamento se sienten los tiros adentro.
Bueno, eso es un juego de artificio.
Si pones la manito en la oreja y escuchás, se siente.
Pero deja quieto. Pero también, sí. Pero yo te doy la contracara. Vos tenés presente eso, que a un nivel se tiran con todo.
¿Y después?
Pero yo tengo la imagen del Pepe y Sanguinetti,
claro,
en ese discurso y en ese abrazo. Y tengo la palabra también de los legisladores que reconocen la fuerza institucional que tienen todas las organizaciones representadas, todos los sectores políticos representados en el Parlamento, que es lo que hay que custodiar y defender. Que si se te escapa una puteada, una vuelta, pero eso está dentro de la ley del juego. Eso lo aprendiste en la infancia, porque en tu casa, sí, en la mía, lo de todo, en algún momento, y se amagaba con un sopapo. Sí. Pero la esencia del asunto es que hay que juntarse entre todos. Somos 3 millones y poco de habitantes, y hay algunas cosas que tenemos que emprenderlas como política de Estado. Uh-huh. Los grandes pensadores de los partidos han tenido eso. Lo tuvo Sereñi, lo planteó Sereñi, lo tuvo Wilson, lo planteó Wilson. Y en el Partido Colorado, desde el Viejo Valle, que crea la seguridad social sobre la base de creación de empresas que nos den independencia y que garanticen la protección de los derechos y de la salud y de la asistencia a la escuela laica y gratuita, como hoy lo es la salud.
Rosenkopf, lo llevo al escenario político. ¿Por qué surge Cabildo Abierto?
Bueno, primero, hay que tomar las cosas como son. Bueno, eso surge ahí. Hay de todo en la casita. 2x3 de Manini tiene que salir a rectificar a uno, a otro. Ahora Luz pidió medidas prontas de seguridad, yo qué sé. Aclara, dice que no. Surgió Cabildo Abierto porque así es la vida política. Hay gente que quería expresarse con un discurso periclitado después del desplazamiento del gobierno cívico-militar, y encontraron esta forma donde plantean razones que planteaban los jefes militares de aquel periodo y los jefes civiles de aquel periodo. Mirá que las cámaras acá las disolvió Bordaberry. Guambia y Cristo que de palo. Y entonces, ahora está, tiene sus representantes, actúan. Hay algunas leyes.
Y tiene sus votos, ¿no? Y tiene sus votos. ¿Cómo?
Y tiene sus votos. Y sí, y está respetable. Lo mismo se puede decir del frente cuando se dice. Tiene sus votos. Y bueno, están representados ahí. Y es una tranquilidad saber que están ahí y no en otro lado. Y uno tendrá diferencias y broncas con algunas cosas, pero están ahí.
Pero lo puedes ver. Ahí, lo puedes ver.
Estamos todos ahí. Podés dialogar. Se puede dialogar con todo. El arma más letal para las barbaridades es el diálogo. Entonces, es un hecho real donde tienen corrientes y diferencias, y en algunas cosas están de acuerdo y en otras no. Y por ahí aparecen barbaridades inclusive de los grupos institucionales, porque no me digas que la propuesta sobre la UAM del ministro de Ganadería, que lo primero que dijo cuando llegó al gobierno, que venía a representar a la Asociación Rural, y eso no se olvida, sino que se encarpeta, que dijo eso, no venía a representar un partido. Creo que además es blanco y está ahí designado por el sector ciudadano del Partido Colorado. Y ahora metió, como quien no quiere la cosa, que algo que construyó la intendencia hace 15 años, que puso los terrenos, que puso la gente, que puso la idea, y a una semana de la inauguración, pega un carpetazo. Para un poco, para las concepciones generales, ese debería estar en Cabildo Abierto, entonces. No, pero está en el Partido Colorado y el ministro del gobierno.
Sí, pero hay cosas ahí que hay que tienen que ver la luz, Russo. El 75% se lleva a los intermediarios. Hay que abrir una ventanita, y algo tiene que pasar.
Sí, pero no creo, bueno, sí, pero no lo arreglas con un carpetazo, son dos cosas distintas.
¿Cómo lo arreglas? Está bien, estoy de acuerdo, capaz que las formas son importantes. Pero otra pregunta que te quiero hacer de política, ya que Rega te llevó para ahí. ¿Qué sentís con esta sensación que tuvimos todos de que algunos voceros de Cabildo Abierto, a partir de la instancia judicial de Manini, pretendían también mirar, poner el lente otra vez en el pasado de las cosas que pasaron, cómo fueron y cómo pasaron en aquellos años? ¿Te parece que el tema se laudó suficientemente o que hay un relato que la gente joven no conoce?
Mira, no creo que haya nada que no se conozca, y bueno, cada maestrito con su librito y cada loco con su tema, o su prensa. Entonces, ahí...
Acá es la sala 11, acá vienen todos los locos, te aclaro.
Acá, adelante con fe, entonces. y bueno, y ese es el peso de la publicidad. Mira, recién escuché la entrevista que le hiciste a Barbizone sobre la situación de Estados Unidos.
Sí.
Fíjate lo que es el peso, cómo la opinión pública cede ante la presión de los medios, que dan una impresión que todos estábamos convencidos que Estados Unidos repudiaba a Trump, que era yo que y casi les gana, o de pronto todavía anda ahí.
Sí, sí.
Es decir, solo se transmitían, eran noticias las barbaridades, pero no era noticia de, digamos...
Sí, sí.
¿Qué querés que te diga? Cada cual tiene que ver sus responsabilidades en esto, pero hay alguien de los medios que también tiene que hacerse responsable, y los que nos movemos en los medios, porque somos todos mediáticos o inmediáticos, cómo damos la información y cómo se acentúa lo que los medios se plantean.
Sí, sí, inclusive con la pandemia, ¿no? También.
Claro, y seguro, con la pandemia también. Estamos en un tembladeral. Es decir, vamos a ver qué dicen los que saben, que van a hacer una conferencia de prensa.
Sí.
La situación es muy riesgosa porque ahora viene el verano y yo qué sé qué. Y decir que se cierran las fronteras con Brasil y con Argentina parece un chiste, ¿no? Porque vos cruzás la calle y pasás de un país a otro. Y ya están viniendo y se multiplican los viajes de buquebús y los ómnibus de la frontera. Digamos, es inquietante y ahí tenemos que estar todos y estamos todos juntos. Ahora, querer convertir eso en una cosa política que dijeron en este momento que tenían que hacer una cuarentena, le haría la impresión que quiso hacer un golpe de Estado. No, eso es bajar el nivel de dedicación a los problemas de la gente.
Rosenkopf,
eso es bastardizar la opinión que no coincide o no le resulta conveniente al plantel que en este momento gobierna.
Me gustaría hablar con usted, hasta las 12 seguiríamos charlando.
Hasta las 12 de la noche.
Y fuera del aire también, ¿no? Pero se nos fue el tiempo y tenemos algunas preguntas o algunos mensajes acá de la audiencia. Ana de Santa Lucía dice, gracias por el nivel, gracias por traer al Russo, lo más, los viejos también aportamos. Rosenkopf, queremos su visión, ¿cómo ve el proceso de autocrítica que se está dando en el Frente Amplio de la Derrota? Y también otro mensaje que tiene que ver con algo que dijo usted en la entrevista sobre el tema Leal, no es un ciudadano común, dice Juan Carlos, hubiera sido mucho más grande de Leal que hubiese llamado a Larrañaga.
Sí, pero el que lo llamó fue Herodes. Él no está atendiendo el teléfono, no importa, pero sobre Lo otro de la autocrítica, ¿me permitís contar algo para...?
Sí, sí, sí. Obviamente.
Que es muy fuerte en nuestra memoria, pero que está también encarpetado cuando se habla de autocrítica. En una asamblea general que se conmemoraba en el aniversario del golpe, Ope Pasquet institucionalista, ballista, planteó en esa oportunidad que también el Partido Colorado tenía que hacerse la autocrítica por su participación en el golpe cívico-militar. Entonces la respuesta que le dieron de sus propias filas, y fue titular, es Jorge Valle, que dice: ¿qué dijo? Ese siempre fue un imbécil. Lo que acaba de decir es una estupidez. Y cortaron. ¿Qué autocrítica se hicieron? Parece que los dueños de la autocrítica son los frentistas, somos los frentistas. Me recuerda una anécdota de una reunión que tuve de muchacho ahí en el cerro, que alguien me dijo: vos sentate ahí que voy a hacerte la autocrítica. Pará un poco. La autocrítica de cada partido se la hace cada partido. No es tema de comunicadores que van con el cucurucho y le dicen qué dijo, qué no dijo, yo qué sé qué, y desvirtúan lo que es esencial de lo que es una anécdota de informativo.
O sea, la terapia es personal, decís vos.
Lo hace el frente, lo discute el frente, se maneja como pueden, son muchas organizaciones. Y luego saldrá un documento, y ahí está la autocrítica, pero tampoco es esto. El Partido Nacional se hizo autocrítica. ¿Cómo siguen estando ahí los blancos baratos que decía Wilson? ¿O estamos en un estado de más barato por docena? Pero mira, el otro día, gente que en algún momento tuvo un perfil wilsonista y que ahora se desperfiló, presidente del directorio del Partido Nacional, e insistía, y de por qué insiste, que el PP no tiene un tiro contra la dictadura, que cuando la dictadura declaró que ya estaba preso. Pero mira, yo te recuerdo algo que, mira, te va a interesar esto que te voy a decir, porque está en los libros, está en las narraciones, porque yo lo dije muchas veces y otros compañeros lo dijeron, que en el año 71... había una interacción entre los institucionalistas de todos los frentes, porque nuestra organización fue una organización política en armas, como la fue en 1904 el Partido Nacional. Y como la... Dejemos la historia. Pero fíjate, en el 71 ya se veía venir el golpe. Ya lo sabía. Teníamos información nosotros y la tenía Sereni y su logia de militares institucionalistas y democráticos dentro del ejército. Y en ese momento teníamos contacto y conversábamos cómo se paraba esto con todos los sectores. Hablamos con Abdala, hablamos con Wilson, con todos los sectores. Hasta que un día Sereni nos convoca, porque se venía el golpe. Si ganaba Wilson, se venía el golpe. Si ganaba el frente, ni que hablar. Pero de acuerdo a cómo estaban las votaciones, el enemigo era Wilson. Había golpe contra Wilson. Y crea la contraofensiva. Es decir, las fuerzas institucionalistas en ese momento se nucleaban para la resistencia de un eventual golpe. Y ahí yo estuve con militares blancos y colorados, y estuve con fuerzas fundamentalmente del Frente Amplio de izquierda, ajustándonos a los preceptos de concepción de resistencia, de contraofensiva, el golpe militar que comandaba el general Líber Sereni. Entonces, te das cuenta que el entendimiento entre todas las fuerzas no viene por un secreto, viene por los hechos, viene por la historia. Entonces, ¿cómo alguien tiene el tupé de decir semejante cosa cuando el grueso de los presos, el grueso de los muertos, el grueso de los aparecidos vienen de la resistencia? ahora resulta que en cualquier momento inauguran el busto de Aparicio Méndez. Vamos a entendernos, de Aparicio. Vos me preguntabas hoy del grupo político de Cabildo Abierto,
sí.
Pero en el año 66, quien fue candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República en el 71, intentando empardar a Wilson, candidato por el herrerismo, fue el general Agarrondo. El general Agarrondo en el año 66 crea el núcleo básico del golpe, los tenientes de Artigas, que consideraban entonces, y lo siguieron considerando después, un referente para los oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces, es el momento entonces de sentarse a conversar. Primero que hay diálogo, te aviso que hay diálogo porque los puentes no se rompen.
Y Rosenkopf, a veces da la sensación de que hay buena sintonía en algunos temas entre Cabildo Abierto y el MPP, por ejemplo.
Y bueno, si están en el Parlamento, pero oíme una cosa, te digo un tema de
vivienda, por ejemplo, vivienda, ¿no? El otro día
no
hablábamos...
No la generalización, sino una cosa práctica.
Sí.
Bueno, la senadora Moreira, la esposa de Manini, encargada de vivienda, reconoce la importancia que tuvo el plan Juntos, creado por el PP, que sigue trabajando y lo va a seguir trabajando y tiene un proyecto para trabajar en los barrios con eso. Y de pronto aparece un decreto donde se le estirpa al Ministerio de Ganadería el tema de las viviendas en los asentamientos para pasar directamente a la presidencia. Para un poquito. No se precipite, compañero. se lo plantaron, como le plantaron el área de... que ahora crearon otro ministerio, pero era el vaciamiento de un ministerio.
Está muy atento, Rosenkopf.
Está encargado por la Constitución a tratar de esas cosas. ¿Para qué lo quiere? Ahora se está entreteniendo con con Bartol, que está cuidando que no se le pase de fecha el café, para ver las ollas populares.
Está muy atento, Rosenkopf, sí, está muy informado.
Lo dijo de entrada, lo está por dentro.
Lo ponemos de analista político acá en el programa, Nano, porque está analizando
escucho,
todos los temas.
Es que escucho X22.
Bueno, no solo se nos fue el tiempo, ¿no?
Entonces, ahí tenés el frente y Cabildo Abierto defendiendo que el tema de la vivienda siga donde tiene que estar, porque hay núcleos conformados, hay cooperativas formadas, hay obras en construcción, muchas, y bueno, y ahí ya ves, ahí se entendieron.
Sin duda. Como siempre, cuando el indio joven va a la carpa del indio viejo y charla un rato, sin duda tiene una visión más clara de la llanura, el bosque, la montaña y el agua. Así que es un placer enorme haber dialogado con un hombre viejo, como lo digo con enorme respeto, lo dije al principio, la vejez por lo de sabiduría. Muchas gracias, Russo Rosenkopf.
Mirá, te cierro esto con... Mirá vos con qué frase te cierro, como terminaba su audición a Benito Nardone, al trabajo y adelante.
Con tono y todo. Maravilloso. Mauricio Rosenkopf, que tengas buen día, un placer por este tiempo.
Muchas gracias.